Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Claves para no caer.
Vamos a hablar de algo que nos toca a todos, de las redes sociales. Las usamos a diario, ofrecen un servicio aparentemente gratuito a los usuarios, pero ¿cómo funcionan? ¿De qué viven? ¿Cómo obtienen sus ingresos? ¿Qué modelo de negocio hay detrás de estas plataformas? Vamos a intentar entenderlo mejor y vamos a hablar ya con Julen Linazasoro, que es experto en tecnología y en comunicación digital. Julen, bienvenido a este programa.
Hola, muchas gracias.
Suele decirse que hay una máxima cuando las cosas son gratis, es que entonces el producto eres tú, ¿no? Esto parece que en la era digital es un axioma fundamental. En otras palabras, que no pagar dinero significa que estamos pagando con información, atención o tiempo, ¿no?
Eso es que hay que tener muy claro que nadie regala nada, pero nadie, ni las redes sociales, ni Google con sus servicios, ni ChatGPT, nadie. Entonces, en el caso de las redes sociales, tiene un modelo de negocio basado en la atención, en la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando utilizamos una red social, empezamos a generar lo que se llaman datos de uso. No sé si has leído, al crearte una cuenta en una red social, en TikTok, en Facebook, en Instagram, siempre antes de crear la cuenta pone he leído y acepto la política de privacidad y los términos de uso. Pues esa política de privacidad que nadie lee...
Sí, pero que damos clic, ¿no? Siempre damos...
Claro, ese que ha leído, conviene leerla para saber lo que pone. Entonces, por ejemplo, TikTok o Instagram lo que hacen es recopilar todo lo que pones. Además de todo lo que pones, los mensajes directos también los recopilan, porque no son mensajes privados. Si mandamos audios, los transcriben también. Analizan cómo interactúas con los contenidos.
Claro.
Es decir, qué tipo de vídeos pasas viendo más tiempo, qué tipo de vídeos comentas más, qué tipo de vídeos compartes más, con quién los compartes, con quién los comentas. Entonces, otras cosas que hacen es también lo que se llama el portapapeles del dispositivo, TikTok, por ejemplo. Cuando tú copias algo en el teléfono o en el ordenador o en la tablet, un número de teléfono, una imagen, un vídeo, va a un lugar que se llama portapapeles, que luego ya tú le das a pegar y se te pega.
Uh-huh.
Pues eso que está en el portapapeles, TikTok también se lo va quedando. Uh-huh. Y también utiliza una cosa que se llama la precarga, que es que con la cámara que trae TikTok, no con la cámara del teléfono, sino con la cámara que trae la aplicación TikTok, cuando sacas una foto, grabas un vídeo, da lo mismo lo que hagas con eso, si lo borras, si lo dejas en solo para mí, si lo dejas en borradores o que sea, que también lo coge. O sea, lo cogen todo.
Madre mía.
Entonces, con toda esa información, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es generar a cada perfil de usuario, le crean un perfil virtual. Y con esa información hacen modelos probabilísticos para saber qué cómo somos, qué nos gusta, qué nos va a gustar en el futuro y ante qué estímulos vamos a reaccionar y cómo vamos a reaccionar ante esos estímulos.
Uh-huh.
De esa forma, los que cuando alguien, por ejemplo, quiere promocionar un producto, le dice a la red social, quiero que le enseñes este producto a estas personas que tienen estas características. Entonces, la red social tiene un modelo probabilístico bueno, pues ya sabes quién tiene más probabilidad de comprar ese producto. Entonces, se lo enseña a esas personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para tener un modelo probabilístico bueno, necesitamos pasar mucho tiempo utilizando las redes sociales, generando datos de uso. Entonces, lo que hacen es intentar que los usuarios generen una adicción. ¿Para qué? Para que estemos todo el rato constantemente generando datos de uso y viendo anuncios. Cada vez que vemos un anuncio, cada vez que todos los anuncios, pues la red social gana dinero. Entonces, utilizan diferentes técnicas. Pues, por ejemplo, han convertido la característica de que cuando vemos algo que nos gusta en las redes sociales, nuestro cerebro se regala dopamina, lo han convertido en un arma contra nosotros, porque invierten un montón de millones de dinero en investigación para saber cómo interactuamos con los contenidos, cómo funciona, cómo obtener dopamina y todo eso. Vale. Y otra de las cosas que hacen es ver qué tipo de contenidos nos llaman más la atención. Y los algoritmos nos van mostrando constantemente ese tipo de contenidos que se clasifican como en cuatro grupos, digamos. Lo primero son contenidos sexuales o sexualizados. La segunda es contenidos extremos o violentos. La tercera es desinformación, que nos llama la atención, que no significa que nos guste más o menos, sino que nos llama la atención. Y luego la cuarta son contenidos que generen emociones negativas intensas, como pueden ser el odio o la ira o las emociones derivadas de la comparación social negativa. Cuando yo veo algo en una red social y comparo mi cuerpo, mi cara, mi vida con lo que estoy viendo y me siento mal, esa sensación hace que yo esté más tiempo en la red social. Entonces nos bombardean constantemente con esos cuatro tipos de contenidos.
O sea que todos esos datos se utilizan para crear, digamos, anuncios muy segmentados, muy dirigidos a muy precisos
Eso es.
para nosotros, que sí son muy efectivos para los anunciantes, que son los que realmente pagan para llegar a un público más específico.
Y ahí un
¿Cómo?
problema es que perdona un segundito, que el problema es que no solo se anuncian productos, también se anuncian ideas. Ahora
Bueno, claro.
ahí empieza el problema.
Me quedo con lo que has citado, la desinformación, que es lo que nos ocupa sobre todo en este espacio. ¿Cómo se fomenta la desinformación?
Pues, por ejemplo, hay diferentes tipos de influencers. Entonces, una de las desinformaciones que fomentan las propias redes sociales es que puedes ganar dinero siendo influencer. Entonces, hay millones de personas queriendo ser influencers. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que consiguen es que generar contenido gratis para las redes sociales, porque todo el mundo no puede ser influencer. Esto es igual que los deportistas. No
Claro.
pueden ser millones y millones de personas deportistas súper famosos. Será uno, dos, tres o cuatro o los que sea, pero no pueden ser. Claro. Entonces, en esta euforia, digamos, que hay en las
Sí,
redes
pero
sociales
muchos
por
lo
ser influencer,
intentan, sí.
claro, lo intentan. Entonces, ¿qué hacen? Pues hay gente que se dedica, hablan sobre salud, porque tienen productos para vender. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen en duda todo, pues la Organización Mundial de la Salud te engaña, las farmacéuticas están en tu contra, los médicos de cabecera son unos vendidos, pero ya están ellos para venderte sus cosas. Entonces
Claro.
dicen, por ejemplo, desinformaciones muy habituales en las redes sociales sobre salud. Te dice, es que el agua deshidrata. Cuando no tiene, no sé qué el agua deshidrata, pero yo te voy a vender este agua que hidrata. Oye, que el otro día estaba viendo que las gafas de sol son las causantes del cáncer. Entonces ya te voy a dar yo un curso para que pongas tu vida en orden y para que no te cuentes, para que no tengas cáncer. Utilizan ese tipo de cosas, van difundiendo desinformación para poner todo en duda y para vender sus productos y sus cosas.
Bueno, y para vender incluso pues criptomonedas, hacer
Claro,
publicidad.
claro. Otra de las cosas de las desinformaciones que hay son las relativas a se puede ganar dinero fácil. Y esto
Eso
es
es.
muy, muy grave porque esto todo viene relacionado con estafas, diferentes tipos de estafas. Entonces, están los, digamos, los tipsters, que son los que te dicen dónde tienes que apostar para ganar. Porque si apuestas con ellos te van a asegurar una cuota de acierto de un porcentaje, no sé qué, pero es imposible porque las apuestas son juegos de azar. Entonces, el juego de azar no se puede saber qué es lo que va a pasar, pero la mentira que dicen, pues eso que utilizan es que si tienes mucha información puedes adivinar el desenlace de una apuesta, pero es mentira. Tú con mucha información puedes tener una tendencia de lo que pasa, unas estadísticas de lo que pasa, pero en el momento que tú apuestas, como es un juego de azar, puede pasar cualquier cosa,
Claro.
pues sobre todo en apuestas deportivas, pero empiezan a mentir. Además, van mostrando un nivel de vida que es mentira para aparentar que tienen mucho dinero y que si apuestas con ellos, pues vas a ganar. Y luego, por ejemplo, hay vídeos que muestran cómo, por ejemplo, en Dubái y así, la gente que tiene pues cochazos y Bugattis y cosas así, alquilan por 10, 20, 50 euros 10 segundos el coche para que estos influencers hagan sus vídeos. Hoy estamos aquí en Dubái, sí que
Qué
tienes
horror.
estilo de vida, apuesta conmigo, no sé qué, no sé cuántos, pero es todo mentira.
Claro.
Luego, luego también muestran un montón de billetes. Y esos billetes son comprados en Amazon. Que tú en Amazon puedes comprar billetes falsos, de estos de medio juguete,
Increíble.
que los ves de lejos, puede parecer real, pero es mentira todo. Entonces, utilizan un montón de desinformación, de que se puede ganar dinero fácil, de que las estadísticas te dan no sé qué, no sé cuánto, para ganar. Y lo mismo, pues los que están ahora, que están muy en moda el trading, que te dicen que puedes ganar dinero pues comprando y vendiendo activos cotizados en bolsa, y que ellos te enseñan, y no sé qué. Y luego todo esto lleva a pequeñas estafas para que al final pierdas dinero porque no se puede ganar dinero fácil.
Fíjate, esta semana mismo leíamos también que se alerta sobre estafas en Instagram con la suplantación de identidad de personas conocidas. Esto se hace también mucho, ¿no?
Claro, es mucho porque si tú, por ejemplo, piensas, que esta persona que yo conozco me dice que ha invertido no sé qué y que ha ganado dinero, es más probable que tú hagas esa inversión. Lo que hacen es suplantar la identidad de personas famosas en redes sociales. ¿Cómo lo hacen? Generalmente se crea una cuenta con una foto igual y el nombre de usuario es el que nos tenemos que fijar, porque no puede haber dos nombres de usuario igual en una misma red social. Es imposible. Entonces siempre cambian algo. Cambian una coma, un punto, una O por un cero o cambian algo para hacernos creer que son otras personas. Y luego también otra cosa que podemos hacer es, en Instagram, por ejemplo, en acerca de esta cuenta, cuando pinchamos en el perfil, Ahí te dice cuándo ha sido creada y si ha tenido otros nombres esa cuenta. Y generalmente las cuentas que se utilizan para crear estafas han tenido diferentes nombres, porque en cada época, digamos, pues se dedican a estafas a una cosa diferente.
Y básicamente desconfiar siempre de ofertas de inversión recibidas por mensajes privados.
Claro, y sobre todo pues, si te prometen una rentabilidad alta, muy alta, pues el otro día leía en el trading de 80%, pero ¿cómo vas a tener una rentabilidad de 80% en nada? Es que eso es imposible. Si te ofrecen cosas gratis o te ofrecen rentabilidades muy altas en poco tiempo y ganar dinero fácil, es que no se puede, es que siempre hay trampa. Y además mucha gente, esas estafas caen a la gente que más dinero necesita, porque la gente que está más desesperada es la que se agarra a estas cosas. Y al final acaban perdiendo todo lo que tienen. Y hay gente que incluso se endeuda para invertir porque les han comido la cabeza y piensan que realmente pueden ganar. Entonces,
Vaya.
además de perder su dinero, se llevan una deuda.
No sé qué papel deberían jugar en todo esto las leyes, los gobiernos sobre los servicios digitales, cómo regular todo este ecosistema, todo esto que está ocurriendo.
Claro, es que el problema es que los intentos de estafa, yo que yo sepa, no son delito. El intento, la estafa en sí, sí. Pero el intento no es un tafa. Y el problema es que las propias redes sociales, que suponen que son las que tienen que regular también mucho, es que pasan ahora completamente. O sea, yo cada vez que denuncio en Instagram, por ejemplo, una publicación por estafa, la respuesta que recibo es que este tipo de publicaciones no son nuestra prioridad. Entonces se quedan ahí. Porque encima ahora, desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, las redes sociales se han alineado con su forma de pensar, entonces la moderación en las redes sociales ya era pequeña, pues ahora ya ha desaparecido casi totalmente, porque los republicanos de Donald Trump dicen que la moderación es censura. Entonces, ahora los CEOs de las redes sociales, pues Mark Zuckerberg y todos estos dicen que no se puede moderar nada, porque no van a moderar nada, porque creen en la libertad de expresión y que el moderar es censura. Entonces, el problema de eso, o la consecuencia, es que la desinformación, entre otras cosas, y las estafas, pues circulan a sus anchas. Y luego también es muy importante que no compartamos nada si no hemos verificado que es cierto, porque estamos poniendo en riesgo a nuestros contactos, a nuestros amigos y amigas.
Esto lo decimos constantemente, pero
Claro.
en todos los sentidos, incluso para nosotros los periodistas, verificar se ha convertido en el trabajo diario, ¿eh? O sea, cualquier cosa que llega en redes sociales es sospechosa de ser falsa. Ya partimos de esa base. Bueno, Julen
Claro.
Linazasora, experto en tecnología y comunicación digital, gracias por este tiempo. Hemos hablado hoy sobre el negocio de las redes sociales, que también queríamos tocar en este espacio.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si quieres ir a verlos en Bilbao el día 27 de noviembre en la Sala Santana, ya puedes correr, ¿eh? Porque creo que quedan poquísimas, poquísimas entradas. Es el próximo concierto de Secretos en Bilbao. Si una imagen te parece increíble, a lo mejor no es real y está hecha por inteligencia artificial. Descúbrelo en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:20. Si buscas cambiar de coche, estás de enhorabuena. Motor Fest ha abierto las puertas de su segunda edición. Esta feria del automóvil de ocasión ha ampliado fechas y permanecerá instalada hasta este domingo en el Iradier Arena, en la antigua Plaza de Toros de Vitoria-Gasteiz. Hay más de 150 vehículos de ocasión y de kilómetro cero disponibles, y además de un montón de marcas distintas y, por supuesto, con todas las opciones: diésel, gasolina, híbridos e incluso eléctricos. Todos ellos con distintivo medioambiental de la DGT para poder acceder a las zonas de bajas emisiones. Un fin de semana por delante, bueno, lleno de regalos, de celebraciones, en fin, que nos vamos a acercar hasta allí, donde se encuentra Íñigo Ochoa. Él es adjunto a la dirección de Grupo Antón Motor, sobre la segunda feria, porque ellos son los organizadores. Íñigo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, yo decía que habéis ampliado las fechas, así que vamos a situarnos lo primero. ¿Qué balance hacéis de estas primeras jornadas de Motorfest en esta segunda edición?
Bueno, pues el balance es muy positivo, por eso hemos pasado de la semana pasada a ampliar a esta semana, hasta el día 16, hasta el domingo incluido.
Uh-huh. Bueno, la primera edición superó los 17.000 visitantes, vendió casi 300 vehículos. ¿Qué expectativas manejáis para esta edición?
Pues el número de visitantes lo vamos a superar en breve, porque ya estábamos el miércoles en torno a los 13.500, entonces no hay ninguna duda de que lo vamos a superar. Y las ventas, estamos cerquita de llegar a la cifra de la primera edición, o sea que también pensamos superar esa barrera de los 300.
Batiréis el récord. Bueno, decimos que hay más de 150 vehículos, que los vais además rotando. ¿Y cómo hacéis ese proceso de selección de esta oferta tan amplia de ocasión, de kilómetro cero?
Bueno, pues al final llevamos mucho tiempo vendiendo coches, sabemos lo que hay, lo que buscan los clientes, y tenemos coches adecuados a la demanda. Sobre todo ahora, pues tenemos mucho el foco en vehículos híbridos con etiqueta sí. Eco, que es un poco la mosca que tiene todo el mundo detrás de la oreja con la nueva zona de bajas emisiones.
Uh-huh. ¿Ese es el tipo de vehículo que está demandando ahora mismo el comprador?
Sí. Sí, eso, y también se está mostrando mucho interés por los vehículos eléctricos, cada vez más.
Uh-huh. O sea que se nota ya ese cambio de tendencia después de la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones, entiendo.
Eso es una de las cosas que más preocupan, y luego, bueno, pues también la gente cada vez está más concienciada, ¿no? Con coches pues un poquito más respetuosos con el medio ambiente, y sobre todo que te ayuden a ahorrar algo en el día a día, en combustible.
¿Van los compradores con muchas dudas, se dejan aconsejar o vienen ya con los deberes hechos? Es decir, ya saben claramente lo que quieren.
Encontramos de todo. Encontramos desde el que te viene con el folleto señalando el coche, quiero este, o el que viene un poquito a ver y encuentra el amor a primera vista. La verdad es que hay gente para todo.
Porque el flechazo existe, ¿verdad?, en esto de los coches.
En esto de los coches, el amor a primera vista es muy habitual.
Además, bueno, uno de los puntos diferenciales de vuestros de la feria es la garantía entre 1 y 3 años, que está muy
eso
bien,
es la,
claro.
Eso es, ofrecemos la mejor garantía del mercado con entre 1 y 3 años. Y luego, bueno, pues aparte de eso, pues en vehículos electrificados regalamos el Wallbox, que es el punto de carga que luego el cliente puede instalar en su domicilio. Y en muchos vehículos tenemos también el seguro a todo riesgo con franquicia de 180 euros como aliciente para ya no tener ninguna duda y dar el cambio.
Uh-huh. Bueno, eso te iba a decir, menudo gancho, ¿no? Volviendo al Wallbox que me decías, esto para los híbridos enchufables y eléctricos, ¿qué tal están siendo recibida esta iniciativa? Bien, ¿no? Me imagino.
Muy bien, porque al final, principalmente, una de las dudas que tiene la gente es ¿y dónde lo cargo? Pues muy fácil, en casa, con esto que yo te regalo, solo te tienes que preocupar de que te lo instalen.
Bueno, es que, vamos, ¿vale? Más fácil imposible, ¿no?
Nada, lo ponemos todo en bandeja.
Oye, ¿hay opciones también para quien esté pensando en financiar?
Sí, por supuesto. Tenemos unos descuentos por financiación atractivos, tenemos distintas modalidades de financiación, la financiación clásica, la financiación flexible, que a los 3 o 4 años te permita cambiar de coche. O sea, al final, todas las posibilidades que hay en el mercado habitualmente, las tenemos también en Motorfest, en el Iradier Arena.
Yo me imagino, Íñigo, que quizá entre semana van más, las visitas son más individuales, pero tal vez el fin de semana sea mucho más familiar, por lo tanto, más allá de los coches, habéis planteado la feria casi casi como un plan familiar, hay hinchables, hay food truck, chocolatada por la tarde.
Eso es, tenemos, bueno, pues un rincón para que los más chiquis puedan estar tranquilos, al mismo tiempo que, pues, que los aitas puedan estar mirando los coches que les gusten, y la verdad es que, como bien dices, pues sí que se nota, pues por las tardes y sobre todo en fin de semana, pues la afluencia más familiar.
¿Vais notando ese cambio según pasan además las horas y los días?
Eso es.
Ajá, bueno, vamos con uno de los reclamos estrella. Hay un sorteo con un Toyota Yaris de premio.
Bueno, el Toyota Yaris lo repartimos la semana pasada.
¿Ah?
Lo regalamos la semana pasada. Esta semana sorteamos también un coche, sorteamos un Hyundai i30.
¿Ah?
¿Vale? Aparte pues de un iPhone, de noches de hotel, menús de degustación, entradas para el Baskonia. Estamos que lo tiramos.
Sí, bueno, ya lo veo, ¿no? ¿Y cómo se puede participar?
Pues es muy fácil, simplemente hay que acercarse, rellenar una papeleta con los datos y depositarla en una urna que hay en junto al vehículo que puedes ganar.
¡Qué maravilla, por favor! Oye, quien no se haya pasado aún, todavía no haya ido al Iradier Arena, ¿qué le dirías para animarse a acercarse antes de este domingo?
Bueno, pues yo le diría, pues lo primero, que se acercase, que se dé una vuelta entre todos los coches expuestos, si tiene dudas que pregunte a los asesores, que seguro que le ayudarán, y que tenemos coches para todos los públicos, tanto por tipo de coche, como por precio, como por posibilidades de financiación. Entonces, nadie está excluido, cualquiera va a encontrar su vehículo en la feria.
Será difícil, ¿no?, no encontrar.
Es difícil. Y coches que nos gusten siempre, sí, vamos a encontrar. Otra cosa es luego que el precio no te acompañe y tal. Bueno, buscaremos, bueno, soluciones, pero
exacto,
para eso estamos, para echar una mano a quien quiera acercarse.
A lo mejor alguno que ni se te había ocurrido y al final es el que más te encaja o más te adapta, ¿no? Que
eso es,
supongo, vale, que pasan también.
Es lo bueno de tener pues decenas de coches para comparar in situ.
Bueno, nos están escuchando no solo en Vitoria, estamos en toda Euskadi, así que aprovecha, Íñigo, para invitar, porque también de Bilbao, de Donosti, de pueblos de ambos territorios, estamos a tiro de piedra en Vitoria, ¿no?
Por supuesto, y de hecho, bueno, en tanto en la edición anterior como en esta, ya hemos vendido coches a gente que se ha acercado de las provincias limítrofes.
Sí.
A la feria, porque al final, pues bueno, en redes sociales, en radio, en prensa, pues estamos en todas partes y la gente se acerca, porque es algo que no suele ser habitual, encontrar una,
claro,
feria de vehículo de ocasión multimarca.
Bueno, y además porque, en fin, nos vamos acercando a final de año, no sé qué perspectivas, qué cambios se pueden adivinar o anticipar para el año próximo, mejor no esperar, ¿no?, por si acaso.
Efectivamente, mejor no esperar, aprovechar ahora que tenemos buena oferta de vehículos antes de, pues bueno, hay por ahí unas tensiones políticas con microchips y demás que pueden hacer que en el futuro el precio de los vehículos, tanto nuevos como de ocasión, suba. Por lo tanto, quien esté ahora un poquito en la necesidad de cambiar de vehículo, mejor que no lo deje pasar.
Pues la ocasión inmejorable, este segundo Feria Motorfest en el Iradier Arena de Vitoria. Íñigo Ochoa, mil gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Que batáis todos los récords, hasta luego.
Seguro, adiós, gracias.
Así vamos llegando ya poquito a poco, a la 1:30, te vas a quedar en compañía del Espejo de la Iglesia.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, cuenta atrás ahora mismo para el fiscal general del Estado, esperando a que la sala de lo penal del Tribunal Supremo dé el fallo por el juicio en el que se ha sentado en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, insta a esperar a los tiempos de los tribunales.
Ahora es el momento de confiar en la justicia, de confiar en la sala segunda y de tener un poco de paciencia para que conozcamos el fallo.
Por lo demás, te cuento que es noticia este viernes que la inflación en octubre ha escalado hasta el 3,1%. Es la tasa más alta desde el mes de junio de 2024, Lorena.
Y con este dato del IPC ya confirmado, ya nos podemos ir haciendo un cálculo muy aproximado de lo que van a subir las pensiones en 2026. María Jesús Fernández es economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Se puede dar ya con prácticamente total seguridad cuál va a ser la tasa con la que se actualicen las pensiones, ¿no? Que es la media de las tasas de inflación de diciembre del año pasado a noviembre del año actual y que se situará casi con toda probabilidad en el 2,7%.
Un 2,7%, dice Funcas, cree que apunta subirá las pensiones el próximo año. Y te preguntarás, Ángela, ¿cuáles son los productos que más han subido en este mes de octubre? Sí. Pues ha sido la luz, la recogida de basura, los billetes de tren y alimentos como los huevos, el café o el cacao. Ellos están entre los mayores encarecimientos.
Lo seguiremos analizando en el mediodía COPE. Hoy vamos a Estados Unidos porque allí el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha anunciado que su país va a llevar a cabo una operación militar, ojo, a gran escala, para luchar contra el narcoterrorismo en América Latina. Y le pone nombre, se llama Operación Lanza del Sur.
Lo ha comunicado vía Twitter pocas horas después de efectuar un nuevo ataque a una presunta narcolancha venezolana, dejando 4 muertos. Rusia asegura que espera que estas acciones no desestabilicen la situación en torno a Venezuela.
Pues precisamente Rusia intensifica su ofensiva contra Ucrania. Bombardeos de las últimas horas, todos los distritos de la capital Kiev, en todos han sonado las bombas. Según la última información, los ataques han dejado al menos 4 muertos y más de una veintena de heridos, todos civiles. Además, Rusia asegura avances en otros puntos como Zaporilla y en Pokbosk, dos líneas de frente en la que ambos bandos han empleado muchos recursos. La mayoría de países de la Unión Europea aseguran que un préstamo financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones sería el mejor modo de apoyar a Ucrania. Sigues en Mediodía COPE.